siglo XXI. Durante décadas, la idea dominante sobre cómo se forman los planetas y cómo surge la química orgánica en el universo parecía bastante estable. Pero el cosmos vuelve a recordar, cada pocos meses, que los modelos son aproximaciones. En 2026, dos descubrimientos publicados por equipos con participación del CSIC han sacudido la teoría de la formación planetaria y el conocimiento sobre la química precursora de la vida. Dos noticias aparentemente lejanas entre sí. Un sistema planetario con un orden imposible alrededor de una enana roja y una galaxia colisionada a 1.300 millones de años luz, donde el James Webb acaba de detectar un inventario químico sorprendente. Esto quiere decir que toca revisar. Así es, un descubrimiento publicado en la revista Science ha puesto patas arriba lo que se quería saber sobre cómo se ordenan los planetas alrededor de una estrella. Pero los científicos han encontrado algo en el sistema de la estrella LHS 1903 a tener en cuenta. ¿De qué se trata, Jesús?
Bueno, este detalle es interesante porque nos hace, como tú me decías en la introducción, nos hace mirar el universo de forma distinta. Y además, aquí viene la razón por la cual Plutón no se considera un planeta. Vamos a meternos en ello. Imaginemos que abrimos un libro sobre astronomía. Y en el libro viene un dibujito de nuestro sistema solar. Ojo, ese dibujito no es ni de broma la realidad de nuestro sistema solar, ¿eh? Pero ni de broma, ¿vale? Pero bueno, oye, vemos el dibujito. Un sistema solar plano, con el sol en el centro y todos los planetitas, ta, 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 ta. Y resulta que cuando nos ponemos a analizar el dibujo, nos damos cuenta que existe una secuencia. Secuencia que se pensaba que era la misma en todo el universo. En todo, o sea, cada sistema solar la secuencia era la misma. ¿Qué secuencia era? Muy sencillo. Los planetas rocosos cerca del Sol, como Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, y a partir de ahí, los planetas gaseosos y líquidos más cercanos. Júpiter, Saturno, gaseoso, Urano y Neptuno, líquido. ¿Dónde te queda Plutón? Pues Plutón, como es rocoso, no forma parte de nuestro sistema solar. O sea, es un planetoide, porque la secuencia se rompería.
Yo no estoy de acuerdo.
Vale. Vale.
Como decía antaño, yo no lo veo.
Yo no lo veo, exactamente, yo no lo veo.
Pero eso es hasta ahora. Porque resulta que un equipo internacional liderado por Thomas Wilson de la Universidad de Warwick, pues se ha empezado a mirar, observando exoplanetas, observando sistemas exteriores. Observa un sistema solar que se llama LHS 1903. Como sabemos aquí ya, los nombres de la astronomía son muy bonitos, muy, muy evocadores.
Y originales.
Sí, 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 se pueden hacer poesía, poemas, grandes poemas con estos nombres. Bueno, pues este sistema solar tiene en su centro una enana roja, que es una estrella más pequeña que nuestro Sol y cuya combustión está ya cercana a su final y, por lo tanto, está siendo una combustión un poco más distinta a la del Sol. Y es más pequeño, para que lo entendamos, ya está. Es una estrella muy fría y pequeñita. Al principio, todo parecía normal. O sea, las primeras observaciones de este sistema decían, ¿tiene planetitas? Sí, hay unos cuantos. Un primer planeta, más cercano a su Sol, al Sol, rocoso. Un segundo y tercero, más lejano, gaseoso, como es más pequeña y más fría, pues el segundo y tercero tiene que ser gaseoso. Pero cuando empiezan a observar un poquito más de cerca con un satélite, el CHEOPS, que es nuestro cazador de exoplanetas en el espacio, de la Agencia Espacial Europea, dice, hay un cuarto planeta. Bueno, pues venga, seguramente, claro, como está lejano, pues gaseoso. Y resulta, dice, no, es rocoso. Y los expertos se quedaron diciendo, mande, espérate, hasta ahora mismo teníamos establecido, damos por sabido que era rocoso, gaseoso, con mucho líquido al final y se acabó. Pues no, este sistema solar rompe con esa norma. O sea, cerca de la estrella había dos planetas rocosos, dos planetas gaseosos y otro rocoso. O sea, ahí debería haber gaseoso, no debería haber planeta rocoso. Con lo cual, esto es sorprendente porque nos ayuda a tener que replantear un poco lo que sabíamos hasta ahora mismo sobre esto. O sea, cerca de las estrellas, el calor y la radiación evapora el gas, por eso son más rocosos, dejando solo planetas rocosos. Lejos de la estrella, lejos del Sol, el frío permite que el gas se acumule y crea gigantes gaseosos. Y eso era lo que se tenía establecido hasta ahora mismo, hasta que han mirado el LHS 1903. Y entonces lo que significa este hallazgo es que hay que replantear todos los modelos como lo conocemos actualmente. Y que hay que ver un poco más, observar un poco más este tipo de objetos celestes como son las enanas rojas.
Ya. Oye, José, a pesar de esta observación tan chocante, el equipo no tiró las teorías clásicas por las bordas, sino que buscó primero otras explicaciones dentro del modelo tradicional. ¿Qué hipótesis barajaron y me gustaría saber si se conformaron con ellas o fueron descartadas?
Sí, porque aquí nos vamos a encontrar que hay un momento en el que la primera hipótesis que se exploró fue la del impacto catastrófico. La idea de que el cuarto planeta podría haberse formado originalmente como un mundo gaseoso, como sus vecinos más próximos, dicho sea de paso, y haber perdido posteriormente su atmósfera tras sufrir el choque con un cuerpo masivo, un asteroide enorme, un cometa o incluso un protoplaneta, pues hizo que se pintaran escenarios, y así se ha propuesto para explicar otros casos anómalos del universo. Y de hecho se especula algo similar que pudo ocurrirle a Mercurio en nuestro propio sistema solar. Despojado buena parte de su manto por un impacto temprano, pero cuando el equipo modeló las condiciones necesarias para que un fenómeno así se transformara en un gigante gaseoso a un planeta rocoso sin dejar otras huellas detectables, las cuentas obviamente no cuadraban. No se pasa de la noche al día en un minuto. Entonces la energía requerida era incompatible con la estabilidad actual del sistema. La segunda hipótesis tenía que ver con la migración orbital. Es un mecanismo bien documentado en muchos sistemas exoplanetarios. Los planetas pueden cambiar de posición a lo largo de su evolución, moviéndose hacia adentro o hacia afuera del sistema por interacciones gravitatorias con el disco de material de que está formado o con otros planetas. Y podría ser, pensaron los investigadores, que el cuarto planeta rocoso se hubiera formado originalmente cerca de la estrella, cumpliendo una regla clásica, y que después hubiera migrado hacia el exterior intercambiando posiciones con uno de los gaseosos. Sin embargo, claro, esto es jugarse Dios. Yo me cambio contigo, planeta, venga, yo me voy.
Bueno, y las interacciones gravitacionales, claro, también son problemas.
Eso no, hay bastante duda, no es tan sencillo como decir dos planetas se cambian de posición. No, sí, no. Claro, por obra y gracia del Espíritu Santo.
Esa hipótesis es muy aventurada, pero bueno, claro, también cabría.
Claro, cabría, pero es descabellada. Entonces dijeron, bueno, pues la verdad es que la migración cuesta trabajo. La tercera hipótesis, más sutil, apuntaba a posibles errores observacionales, es decir, podrían de alguna forma tratarse de un falso positivo, una señal espuria en los datos de CHEOPS. Aquí la combinación de instrumentos fue decisiva, porque los datos se contrastaron con observaciones de telescopios espaciales y terrestres complementarios, y la detección del cuarto planeta se mantuvo firme en todas las mediciones independientes. No era un artefacto estadístico, ni mucho menos. No era ruido instrumental. Era un mundo rocoso real orbitando donde no debería. Y tras descartar sistemáticamente estas explicaciones, que son convencionales, el equipo se vio obligado a dar un paso más ambicioso. ¿Cuál fue ese? Yo os lo voy a contar. Que fue considerar que quizás el propio proceso de formación del sistema no siguió una pauta estándar que damos por válida. Y de ahí es cuando entra en juego una idea que llevaba una década circulando por círculos teóricos que hasta ahora no había encontrado una prueba de observación sólida. Ahí está Isabel Rebollido, investigadora actualmente de la Agencia Espacial Europea, también coautora del trabajo, que señaló que históricamente nuestras teorías sobre formación planetaria se construyeron a partir de lo que veíamos en casa. A medida que el catálogo de sistemas exoplanetarios crece, estas teorías empiezan a tener una reescritura, y de descarte metódico es el primer paso de esa reescritura, que puede haber opciones que no hemos considerado antes por una ceguera observacional, no por desconocimiento. El desconocimiento llega cuando no sabes qué hay. Ahora que tenemos herramientas, sí estamos con la posibilidad de conocer un poco más. Y ahí es donde entra esa reescritura que os comentaba antes.
Jesús, una vez desechadas las explicaciones convencionales, por lo visto los investigadores recuperaron una idea teórica que llevaba una década sin confirmar, que hace referencia a la formación planetaria de adentro hacia afuera. ¿En qué consiste?
Bueno, imaginemos que durante años todos creíamos que los planetas del sistema, de un sistema solar, nacían al mismo tiempo, como si fueran hermanos gemelos. La verdad que el sistema solar, el LHS-1903, podría cambiar todo esto, o a lo mejor añadir otra hipótesis más que con la cual poder combinar dos y poder obtener dos puntos distintos de vista de un mismo objeto celeste como es un sistema solar. Hasta ahora se pensaba que los planetas, había un disco protoplaneta, o sea, imaginamos esto, hay una gran explosión de energía en cualquier parte de nuestro universo, esa explosión genera polvo y gas. Este polvo y gas, una vez que se estabilizan, por efecto de la gravedad, empieza a girar sobre sí mismo, empieza a dar vueltas. Como cuando nosotros tiramos, quitamos el tapón del lavabo mismo y empieza el agua a hacer una especie como de espiral, pues algo parecido. Y en ese giro constante, empieza a acumular en el centro una gran cantidad de energía que procede del polvo y del gas. ¿Esto qué forma? El Sol, la estrella. Con el material sobrante, desde la estrella hacia afuera se van formando los planetas, pero todos a la vez. Claro, todos, como si una estrella tuviera cuatrellizos, todos nacían juntos, aunque unos fueran gaseosos, otros rocosos, dependiendo de la distancia de la estrella y de lo que hubiera atraído su gravedad por el hecho de estar más cerca o más lejos del Sol. Esto es lo que se pensaba que se formaron los sistemas solares hasta ahora mismo. Lo que pasa es que la observación de este sistema, el LHS-1903, se piensa que la formación podría ser de fuera hacia adentro, de ese disco planetario, de dentro hacia afuera, y no todos a la vez, sino de uno en uno, poquito a poquito. O sea, la zona más cercana a la estrella tiene una mayor velocidad, una mayor cantidad de condensación de gas y de polvo, y es la zona en la cual se formarían los primeros planetas. Como hay una gran cantidad de materia, se formaría de roca y de atmósfera con ese gas. Poco a poco, hacia afuera, irían formándose los planetas gaseosos. ¿Por qué? Porque hacia adentro hay más cantidad, por el efecto de gravedad, hay más cantidad de materia, con lo cual se forman más rápido los planetas rocosos. La materia, conforme se va hacia afuera, va perdiéndose y hay más gas, con lo cual se forman los planetas gaseosos. Es como si una estrella tuviera hijos, pero de distintas edades. Los más cercanos son los más viejos y los más lejanos son los más jovencitos. ¿Cómo funciona todo esto? El disco protoplanetario, que sería la primera formación de este tipo de objetos celestes, pues como se mueve y acumula gran cantidad de gases en distintas partes, hace que esto se vaya formando de dentro hacia afuera, pero de uno en uno. ¿Qué ocurre con este planeta rocoso que hay detrás de esas estrellas? ¿Es posible que este sistema de creación planetaria del que hemos dicho hasta ahora mismo no sea perfecto en cuanto a su formación, o sea, en cuanto a su planteamiento, perdón, o sea, la formación de los planetas rocosos más cerca del Sol, los planetas gaseosos más lejos, sino que como hay una gran cantidad de polvo y gas que se expande, es posible que fuera un poco más hacia el exterior, hubiera una suficiente cantidad de polvo para condensarse en un planeta rocoso que es el cuarto planeta de este sistema solar. ¿Por qué este sistema, el LHS-1903, es la prueba perfecta? Pues porque es posible que nos dé la muestra de un planeta que nació tarde, cuando el disco había perdido gran parte de su gas, y como no había gas, lo único que pudo acumular fue polvo en materia, ¿qué? En materia sólida, y crear un gigante, bueno, perdón, un gigante, un planeta rocoso, quería decir, un gigante gaseoso, sino un planeta rocoso. Como decía Maximilian Günther, de la misión Keops, gran parte de lo que sabemos sobre la formación de planetas sigue siendo un misterio, y los hallazgos como este son precisamente para lo que diseñamos, se diseñó la misión Keops. Esto tiene una gran implicación en la astrología, como la astronomía, perdón, como la conocemos ahora mismo. Iba a decir astrología, no. La astronomía como la conocemos ahora mismo. Porque es posible que se puedan observar el espacio con estos dos modelos distintos que hemos dicho. El modelo clásico, los planetas nacen a la vez, o el modelo de dentro hacia afuera, los planetas nacen poco a poco. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que esto cambia el paradigma de la observación del espacio exterior. Y también va a cambiar mucho de la comprensión de nuestro propio planeta, nuestro propio sistema solar, claro.
José, siempre se ha dado por hecho que el sistema solar era la norma cósmica, pero con hallazgos como este, ¿ha acertado seguir considerándolo un caso típico o empieza a parecerse a una rareza?
Buena pregunta, porque la pregunta puede parecer provocadora, pero es cada vez más seria dentro de lo que son los astrofísicos. Durante siglos, toda nuestra concepción del cosmos partió de una idea simple. Nuestro sistema solar es representativo. Los 8 planetas ordenados, los 4 rocosos inferiores, interiores, los 4 gaseosos exteriores, está como todo muy ordenadito, ¿no? Está todo como muy bien. Los 8 planetas, como os he dicho, están ordenados, y las órbitas casi circulares, el plano común, la estrella amarilla tipo G estable durante miles de millones de años, todo parecía encajar en un esquema ordenado, y por extensión pensábamos que muchos otros sistemas serían versiones más o menos similares de este. El problema es que desde el año 1995, cuando se confirmó el primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol, hemos acumulado observaciones de miles de sistemas exoplanetarios con características que muchas veces no se parecen en nada al nuestro. Hemos encontrado Júpiter caliente, gigantes gaseosos que orbitan a distancias menores que Mercurio. Hemos descubierto sistemas compactos con varios planetas apiñados en órbitas más cortas que las de Mercurio, e inclinados incluso con respecto al plano ecuatorial de su estrella, e incluso en sentido retrógrado. Hemos detectado mundos errantes sin una estrella madre. Y ahora el LHS 1903, vemos un ordenamiento de planeta que contradice frontalmente el modelo que construimos a partir de esa casa, ¿no? En un contexto así, empieza a cobrar mucho sentido una idea que durante mucho tiempo pareció casi una herejía, ¿no? Y es que quizás el sistema solar no es el sistema típico, sino que es un sistema que, entre muchas variantes posibles, esa variante es la que nos ha tocado. Aparentemente ordenado. Oye, mira qué bonito. Los 4 rocosos, los primeros. Los 4 gaseosos, los segundos, ¿no? Todo como muy ordenado, como que lo haces queriendo y no te sale mejor. Porque imagínate, uno rocoso, uno gaseoso. Ya diríamos, pues los planetas tienen que estar en ese orden. Entre medio de 2 rocosos, tiene que haber uno gaseoso. Y te lo creerías de verdad y todo. Porque como el sistema solar es el ejemplo, se pone una regla.
Sí, sería un patrón, para seguir ese patrón.
Pero claro, ¿y si no es un patrón? Claro. ¿Y si es simplemente una de las alternativas que te puedes encontrar en el universo?
Sí, algo aleatorio.
¿Sabes? Y que a nosotros nos ha tocado el ordenadito. Oye, es que nos toca todo. Es que,
lo ordenado desde nuestro punto de vista.
Claro, claro.
Correcto.
Claro. Pero como desde por el momento no tenemos otra visión, pues para nosotros la que vale. Y ese, en el frente astrobiológico, la cuestión se vuelve más delicada todavía, porque si la presencia de planetas rocosos en zonas templadas alrededor de estrellas tranquilas no es la configuración por defecto, entonces las condiciones necesarias para la vida, tal y como la conocemos, podrían ser más infrecuentes de las que suponemos.
Claro.
Ash. O más frecuente. ¿Quién sabe, no? Porque ya empezamos a patinar, ¿no? Ya depende de la interpretación. Y luego está el frente filosófico, que quizás es más estimulante porque resuena una idea antigua. Y es que durante siglos pensamos que la Tierra era el centro. Luego descubrimos que no, que el centro no era la Tierra. Que el Sol era nuestra estrella y nuestro centro. Pero ojo, que el Sol no era el sumum.
No,
que,
claro.
Que el Sol es un cascoporro de estrella que está ahí, que las hay mejores, ¿no?, que la nuestra. Y de hecho es hasta pequeñita.
Sí, nuestra estrella no es muy grande, la verdad. No es una de las grandes. No, hay muchísimo más grande.
El otro día vi unas comparaciones de estas que te ven en televisión que son exageradas. 10 millones de veces nuestro Sol.
Sí, sí, que se queda el Sol, se queda en no se ve. O sea, en esa comparativa dice, ¿dónde está el Sol? No se ve.
10 millones de veces era más grande que tú dices. ¿Tú sabes la de veces más grande que eso?
Y esos son los que hemos observado, que nos queda mucho por observar todavía, ¿eh?
Sí, sí.
Nos queda mucho por mirar. Nos decían, no, es que es el más grande que hemos encontrado, no el más grande que hay. El más grande que hemos encontrado.
Claro, el más grande que hemos encontrado. Ahora tú imagínate que ese más grande que hemos encontrado, puede haber uno que sea... 10 millones más grandes que
grande,
ese. Entonces nosotros somos una porquería en el universo.
Nosotros somos, es que no somos ni un átomo, vamos al lado de
claro,
ese, de
somos,
eso, ni un átomo.
Somos una cosa ínfima, ¿no? Pero eso lo aceptamos, ¿no? Aceptamos que, bueno, que era una estrella más bien estrellita, y que ahí está, aunque para nosotros es el sumum, porque ahí está ahí, nos da calorcita y demás.
Y en verano se pasa dándonos calor.
Ahí está, pero oye, está muy bien. ¿Y luego qué aceptamos? Luego aceptamos que la Vía Láctea es una galaxia más entre miles de millones, que sepamos, ¿no? Y luego el siguiente escalón de humildad, porque estos son lecciones de humildad que nos han ido dando, ¿no? La humildad cósmica consistía en admitir que incluso nuestra arquitectura planetaria es solo una receta de un libro de cocina planetario. Nosotros somos una receta más.
Claro.
Y puede que seamos un entrante, nada más.
No
somos ni plato fuerte.
No veo ni eso.
Ni plato fuerte. Entonces, como sugiere el equipo del estudio del LHS 1903, tal vez después de todo, el extraño sea nuestro sistema solar, no el resto.
Sí, sí, es posible.
A ese punto han llegado.
Jesús. Oye, ¿y Eva? ¿Hola? Bueno, otra de las cuestiones dentro de la investigación en exobiología trata de resolver si puede aflorar la vida en condiciones desconocidas por el hombre. De forma más concreta, se están haciendo pruebas con metano, benceno y metilo en una galaxia convertida en un laboratorio natural para estudiarlas. ¿En qué tipo de entorno cósmico se generan estas moléculas orgánicas y por qué este lugar para su aplicación y no otro?
Bueno, ¿por qué? Porque la verdad es que se dan las condiciones perfectas para poder mirar, observar, como si fuera una especie de máquina del tiempo, lo que puede ocurrir en el pasado. Y no es porque las galaxias sean nuevas, ni muchísimo menos, no es porque se estén formando ahora mismo, sino porque está ocurriendo un hecho que reproduce una gran cantidad de energía como la que pudo ocurrir al principio de la formación de nuestro universo y posteriormente, pasitos después, años después, la formación de la sopa primordial de la vida que se pudo expandir por todo el universo. Vayamos por partes. Este IRAS son dos galaxias que chocan. Sí, como va a ocurrir con nosotros y Andrómeda, que vamos a pegar un castañazo que verá dentro de muchos millones de años, pero bueno, va a ocurrir. Bueno, pues aquí ya está pasando. Ya hay un choque de dos galaxias efectivo y real. Estamos hablando de unos 1.300 millones de años luz.
Vamos a ver.
Venga.
¿Ha sido, va a ser, o quiero decirte que como esto nosotros no llega toda la información cuando ya ha ocurrido?
Claro, esto es un poquito subjetivo. Estamos hablando de una de la observación del choque de una galaxia que ocurrió hace 1.300 millones de años, pero que llega a la luz ahora mismo.
Ya.
O sea que a lo mejor ya eso ni existe esa galaxia. ¿Qué va a ocurrir entre nosotros y Andrómeda dentro también de unos cuantos de miles de millones de años? Pero vamos a chocar, seguro. Seguro que vamos a chocar con ello porque vamos a pegar leñazo. Aquí ya están chocando estas dos galaxias. Y el objeto se llama IRAS. Tiene un nombre muy largo. IRAS 07251-08.
Resumiendo, bueno, IRAS.
IRAS, y ya está, exactamente. Y eso está creando unas condiciones de calor y de energía que son interesantes para saber a nivel molecular qué ocurre allí. Porque, claro, hemos estado hablando hasta ahora mismo de formaciones de planetas. Que si rocoso, que si gaseoso, que si el gas, el polvo cósmico. Pero nos olvidamos de un detalle importante. Nosotros estamos aquí después de otra serie de esa serie de leñazos cósmicos que se dieron las partículas en nuestro sistema solar. Y formó los planetas. Llegamos nosotros. Con lo cual, la siguiente pregunta que va después de toda esa formación de rocoso, gaseoso, tal y cual, vale, rocoso, gaseoso, pon el orden que te dé la gana, pero hay vida. Ahí hay vida. Y para responder esa pregunta, tenemos que irnos a, decía José Manuel antes, el libro de recetas de cocina que sirvió para crear nuestro sistema solar. Dentro de ese libro de recetas, hay otro libro de recetas que es la receta de los alimentos vivos que hay en ese sistema solar. Uf. Y esta es la que estamos observando aquí. Porque este IRAS es una galaxia infrarroja ultraluminosa. ¿Qué significa esto? Cuando dos galaxias se fusionan, hay una gran cantidad de energía. En el centro hay un gran agujero negro, que puede ser incluso la formación de dos unidos, que devora una cantidad de materia a una velocidad inusual. Luego hay una serie de formación de soles, que es de estrellas, que es no se ha observado hasta ahora mismo. ¿Por qué? Porque es como si esa parte del universo estuviera creando estrellas como si fueran, como cuando nosotros, un cohete, de los que vemos normalmente en las ferias cuando termina ese acontecimiento, va hacia el cielo, explota y se forma una serie de chispitas. Bueno, pues esas chispitas es como se están creando los soles en esta galaxia de la que estamos hablando. Y luego hay una nube rica en carbono. Todo esto absorbe una gran cantidad de luz. Esa luz hace que se oscurezca. Pero hay una banda de infrarrojo que es la que mira, la que observa precisamente el James Webb, y es gracias a este telescopio por lo que se ha descubierto lo que a continuación vamos a decir. ¿Qué se ha descubierto? Que en esta galaxia, la IRAS, hay, no solamente hay gas, y no solamente hay polvo, y no solamente hay energía en forma de choques, grandes choques estelares, sino hay hidrocarburos simples, como el metano, el acetileno, el diacetileno y el triacetileno. También hay benceno. El benceno es una molécula que huele. No huele mal, necesariamente. Si fuéramos capaces de quitar la escafandra en el espacio y oler, el benceno no huele especialmente mal. Es cierto que dicen los expertos que nuestro universo huele a huevos podridos, porque hay una gran cantidad de sulfuros y demás. Pero el benceno es lo que le da ese toquecito que es distinto a lo de los huevos podridos. Y, por último, un componente importantísimo para la sopa primordial de la vida, el metilo. Este nunca ha sido detectado antes fuera de nuestra galaxia. Nunca. Es la primera vez que se detecta. La primera. Estas moléculas de las que he dicho ahora mismo, los hidrocarburos simples, el benceno, el metilo, el radical metilo, son los bloques de construcción, las moléculas de construcción que forman parte de la vida. A partir de ahí se crean moléculas complejas y de ahí la biología como la conocemos. Pero esas moléculas prebióticas que hay en ese sitio, ¿por qué aquí y no en otro sitio? En primer lugar, porque es un hervidero de energía gracias a esa colección de energía y ese agujero negro supermasivo que le da una gran cantidad de movimiento a todo eso. El polvo, que actúa como un gran laboratorio, y esa turbulencia y densidad es lo que se piensa que formó parte también de nuestro sistema solar cuando nuestra galaxia se formó al principio de los tiempos. Y es por eso por lo que quizá, lo que decía antes, estamos viendo una especie como de máquina del tiempo hacia atrás y estamos viendo cuál fue nuestro primer desarrollo, lo primero que ocurrió para que después se formara la vida como la conocemos actualmente.
Esta es tu noche, la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Y con José Manuel García Bautista, Jesús García, hablando pues de dos noticias más que interesantes en relación a la formación planetaria. El protagonista tecnológico de esta investigación es el telescopio espacial James Webb. ¿Qué tiene de especial este instrumento y quién ha liderado el trabajo desde España, José?
El James Webb es conocido por la sigla JWST, que es un proyecto conjunto de la NASA con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, que también existe, aunque parece que no, está ahí. Y fue lanzado en el 2021, os acordaréis porque se le dio mucho enjundia, ¿no? Y comenzó con operaciones científicas a mediados de 2022, ya lleva unas pocas. El espejo principal está formado por 18 segmentos hexagonales recubiertos de oro, tiene un diámetro efectivo de 6 metros y medio, lo que le convierte en el observatorio espacial más grande y potente que jamás se haya construido. Su tamaño no es lo más importante, aunque aquí sí es cierto que nos vamos a encontrar que hay, y la clave está en el rango de trabajo. A diferencia del Hubble, que trabaja principalmente en luz visible y ultravioleta, el James Webb está diseñado para operar en infrarrojos también y desde longitudes de onda cercanas al rojo visible hasta el infrarrojo medio. Esa especialización lo convierte en un instrumento ideal para atravesar nubes de polvo que ocultan objetos como el IRAS 07251-0248 y ahí es donde los telescopios ópticos convencionales lo que ven es simplemente una mancha confusa, una mancha que tú no sabes ni lo que estás viendo y el web lo que puede es identificar estructuras internas, núcleo, chorros relativistas y sobre todo firmas espectroscópicas de moléculas individuales, que esto es lo más importante. Cada molécula, al absorber o emitir radiación infrarroja, deja una especie de huella dactilar única en el espectro. Ah, y esto es muy interesante porque el Webb está equipado con instrumentos capaces de leer esa huella con una precisión nunca antes vista. El trabajo concreto sobre el IRAS ha sido liderado por Ismael García Bernete, que es investigador del Centro de Astrobiología, un centro mixto dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y el CSIC, situado en Madrid, cerca de Madrid, y el equipo ha colaborado con investigadores del Instituto de Física Fundamental del propio CSIC, con la Universidad de Alcalá y con la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, que hace que el estudio se publicara en febrero de 2026 en la revista Nature y es una de las obras referenciales en cuanto a astrofísica internacional y forma parte de una línea de investigación en el Centro de Astrobiología que viene desarrollando en torno a la química orgánica compleja en entornos cósmicos extremos y que es una disciplina que además busca reconstruir los pasos iniciales por lo que aparecen moléculas precursoras de la vida en diferentes rincones del universo. Y desde ese descubrimiento concreto se inscribe además en una temporada muy productiva, extraordinariamente productiva, para la astrofísica española, porque en paralelo al trabajo del IRAS, el CSIC ha participado en el estudio del sistema LHS 1903 del que hablábamos antes, y además en la medida de la expansión del universo, que se publicó también en abril de 2026, y en colaboraciones internacionales sobre la protección directa sobre ondas gravitacionales y la caracterización de agujeros negros. Con lo cual el web está cumpliendo con la promesa con la que fue lanzado, ¿no? Que es abrir ventanas donde antes pues lo que había eran muros que no veíamos a través de ellos.
Hay que decir, Jesús, que la joya del descubrimiento es un inventario sin precedentes de moléculas orgánicas detectadas en esta galaxia, en esa, mejor dicho, porque no es la nuestra, sino otra galaxia, IRAS. Uh-huh. IRA. En fin, ¿cuáles son y qué importancia tienen a la hora de entender el origen de la vida?
Bueno, hemos hablado de algunas de ellas, pero vamos a hablar de otras más que se forman a partir de las primeras que hemos dicho y las consecuencias de esa formación. Porque lo que se ha descubierto son los ladrillos básicos de la vida en un entorno externo. O sea, si aceptamos la hipótesis de la panspermia aquí en nuestro planeta, en la Tierra, posiblemente todos estos elementos que voy a decir aquí viajasen en un cometa. Pero es que lo que hemos descubierto podría derrumbar la teoría de la panspermia, asegurando que la propia formación, el proceso en el cual se formó nuestro sistema solar, ya traía implícito vida. Y que la vida, voy a decir una cosa que después voy a dar marcha atrás un poquito, pero bueno, es porque tengo que decirlo oficialmente, y que la vida encontró en la Tierra el lugar más propicio para surgir, para procrear, para terminar de quedar de formarse todas esas moléculas químicas hasta dar la vida. Digo que voy a dar marcha atrás porque si aceptamos el proceso de formación de nuestro sistema solar, podríamos dar por sentado algunas hipótesis que hablarían de una vida biológica en Marte, como primer planeta en el cual pudo albergar esta vida. ¿Por qué digo esto? Nuestro Sol no solamente
es normal,
tuvo...
es posible.
Nuestro Sol no siempre tuvo este
pero
tamaño
vamos,
que tenemos.
Eso no es algo nuevo, eso es algo que se ha comentado ya en
sí,
más
pero,
de una
pero
ocasión, ¿no?
Oficialmente no se acepta. Se acepta oficialmente el hecho de que la Tierra
bueno,
es
pues
el
ahí
planeta.
Ahí está el rum rum.
Exacto. ¿Y por qué decía esto? Porque en nuestro Sol no tuvo el tamaño que tenemos actualmente durante todo el tiempo. Antes fue un poco mayor hasta que logró condensar toda esa energía en esa bola la cual tenemos ahí en el centro de nuestro sistema solar. Eso significa que nuestra Tierra posiblemente tenía condiciones no aptas para la vida por su temperatura hasta que el Sol se fue enfriando. Y entonces se enfrió Marte mucho más y la vida saltó directamente a la Tierra. O mejor dicho, no saltó. Estaba aquí en forma molecular y se dieron las condiciones de temperatura y humedad para que se pudieran formar. ¿Por qué digo esto? Una de las moléculas que se ha detectado allí, en este IRAS, es el metano. El metano sugiere que hay procesos químicos similares a los que había en la Tierra, los que hay en la Tierra, y eso ya supone que está en otros lugares del universo.
¿Son? Estoy pensando en las vacas.
Pero sí, es que forma parte de la vida biológica. El metano forma parte de la vida biológica, tanto antes como después. Luego está el benceno que decíamos anteriormente, que en este caso es la molécula sola, que es curioso porque esta molécula, en conjunción con otras, también son un ladrillo de la vida, pero antes tiene que existir sola. Y tiene que existir porque es clave en la formación de moléculas orgánicas complejas. Es como el pegamento que une las moléculas. Están las moléculas por ahí, llega el benceno, se coloca en medio, la unen, ya tenemos una molécula compleja. ¿Vale? Luego están los acetilenos. Los acetilenos que decía anteriormente son los eslabones intermedios. Están las moléculas, la une el benceno y el acetileno va conformando la estructura de esa molécula compleja de vida.
¿Como envolviéndolo o qué?
No, va colocándolo como si fuera un puzzle. Dice tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Eso lo hacen los acetilenos. Y por último, el radical metilo. ¿Qué es esto? Es una molécula orgánica que es posible que sea como la chispa de la vida. Las moléculas se forman químicamente, no tienen vida, llega el radical metilo
y lo activa.
Y lo activa. Y a partir de ahí, ¡pam!, vida biológica. Y todas estas moléculas están allí, en este choque de esas dos galaxias de las que decíamos anteriormente. Pero es que también hay hielo de agua, ¿eh? Y carbono y granos de carbono. Fijaos, hemos dicho antes que esta molécula, la que hemos formado imaginariamente, tiene una especie como de primera vida. Pero es como cuando nosotros guardamos una semilla en casa. Esa semilla está ahí, la vida está latente. ¿Cuándo germina? Cuando la colocamos en tierra y la regamos, correcto. Carbono y agua. La molécula está ahí, tiene vida. Cuando llega el agua, la humedece y llega el carbono y hace la base, el sustrato, a partir de ahí emerge la vida. Y es que también hay agua y hay carbono en esta galaxia de la que estamos hablando. Claro que sí, creo que es muy importante. Son precursores de la vida. Son los que forman los tres componentes fundamentales para la vida. Los aminoácidos, los bloques de las proteínas, los azúcares, la energía para los seres vivos, y los componentes de las membranas celulares, las proteínas. Lo de antes forma esto. Claro, esta química orgánica en este sitio no tiene límites, porque normalmente nosotros hacíamos estas formaciones de la sopa primigenia y demás, la hemos hecho en laboratorios en entornos más o menos protegidos. Hace años que hablamos de aquel experimento que cogíamos tres moléculas primordiales, se le empezaba a inyectar electricidad como si fuera un experimento de los Frankenstein, a ver qué se producía, y oye, eureka. se llegaba a ver cómo estas moléculas empezaban a progresar de una forma similar a la vida primigenia, y ese experimento lo dejamos ahí. Pero claro, es lo que decía, un experimento en un laboratorio controlado, o sea, tiene que decir, vamos a hacer un experimento con un procedimiento, metemos electricidad, las moléculas, damos energía, ta, ta, ta. Eso requiere una inteligencia, que la nuestra, para que lo haga. En un lugar donde se supone que no hay inteligencia, en el espacio exterior, ¿cómo se hace esto? ¿Se hace? ¿Se puede hacer? Decíamos, no, normalmente no. Hasta que hemos descubierto esta galaxia, hemos dicho, ah, quieto. ¿Recordáis el experimento aquel? Sí, pues aquí se está produciendo.
¿Esa va a ser la fábrica?
Sí. Sin que ninguna inteligencia intermedie...
De la vida...
Se está produciendo. ¿Por accidente? Hombre, sería un poquito aventurado decir por serendipia, jolín, es que... ¡Ostras!
Pero ya las casualidades tienen también sus propias matemáticas, ¿eh?
Pero es que ahora, fíjate, ahora se está buscando otros lugares que ocurra lo mismo, este choque de galaxias, y se está empezando a ver si hay moléculas también, porque a ver si la vida en el universo, que decían mucho, no, la vida en la Tierra tiene que ser única porque no hay contacto ninguno. Espérate, la vida como se ha formado en la Tierra, pero la base y la estructura, ya hay dos sitios, nuestra galaxia y la IRAS, que se sepa, y a partir de ahí se seguirá estudiando mucho más, porque ese universo, ese gran laboratorio gigante, ahora se ve de otra forma distinta. Ahora se observa de otra manera distinta a la frialdad con la que se ha hecho hasta ahora mismo.
Lo realmente extraordinario, José, es que una galaxia tan violenta fabrique un inventario químico tan rico. ¿Qué hipótesis maneja el CSIC para explicarlo?
Aquí se le ha dado muchas vueltas porque, claro, tampoco es que tengamos un libro, un manual de saber cómo se puede explicar todo esto. La hipótesis que maneja el equipo de Ismael García Bernete apunta a un mecanismo muy concreto. La clave estaría en los rayos cósmicos, en esas partículas cargadas de altísima energía generadas por la actividad de un agujero negro supermasivo situado en el núcleo de la galaxia. Y al caer materia hacia el agujero negro, se aceleran protones y núcleos atómicos hasta unas velocidades cercanas a las de la luz. Claro, ¿qué pasa cuando esto sucede? Que salen despedidos hacia el medio interestelar circundante.
Esto es que la verdad es que es fascinante. O sea, hasta ahora mismo damos por sentado que el agujero negro era destructor de todo. Que el agujero negro es procreador de vida.
Claro.
Ahora asimila esto y dan una vueltecita.
Lo tienen mala fama.
Sí, muy mala.
Los agujeros negros.
Sí, sí, sí.
Tienen mala fama. Lo peor insurdo que te pueden decir es que eres un agujero negro. Es lo que te digo. Pero bueno.
Ya empezamos.
No te metas en ese jardín.
Bueno, el bombardeo constante atraviesa las nubes de polvo que envuelven, por ejemplo, a Liras. Y esas nubes, como hemos visto antes, hay una abundancia notable de un polvo rico en carbono. Y esas nubes, además, sobre todo tienen moléculas complejas llamadas hidrocarburo aromático policíclico, que son conocidas por las siglas PAH, y son estructuras formadas por una gran multitud de anillos de carbono unidos entre sí, que están presentes en los entornos cósmicos y también en el humo de la combustión incompleta aquí en la Tierra. Entonces, cuando los rayos cósmicos impactan contra los granos de polvo y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los van fragmentando progresivamente. El equipo de Ismael García Bernete ha descrito el proceso como una metáfora muy expresiva. Dice que es como si actuara una pulidora cósmica que va rompiendo las estructuras en grandes piezas cada vez más pequeñas. Lo va todo volviendo más chico, más chico, más chico. Y ese pulido lo que libera de forma sostenida es una forma continua de carbono, fragmentos moleculares que luego se recombinan formando metano, benceno, acetileno, radical metilo. Es decir, esto en un ambiente extremo en la galaxia debería... Lo que hace a primera vista es que debería destruir la química orgánica, pero que se convierte paradójicamente en una fábrica eficiente de moléculas precursoras. Claro. Y de esa forma, la inversión del sentido común obliga a los modelos teóricos a que, Pues si hasta ahora situaban la química orgánica compleja preferentemente en entornos tranquilos y fríos, bueno, pues aquí es donde se cierra el círculo con otra noticia de esta hora, ¿no? Que el LHS 1903 nos dijo que nuestra teoría clásica sobre la formación planetaria necesita al menos un capítulo alternativo. Necesita revisarse todo entero, porque de alguna forma la teoría clásica lo que nos habla tenía un encasillamiento y lo que precisa es de una revisión. Una revisión porque hay procesos químicos que pueden ocurrir en escenarios que no sopesábamos o que creíamos que eran inhóspitos. No, no.
Claro.
Bueno, pues ahí se ha descubierto que sí. Entonces esa diversidad real del cosmos es mayor que la que creíamos nosotros, la que contemplamos en los manuales. Pero es que nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos estudiando el universo en profundidad?
Ay, muy pocos años, pocas décadas. Décadas.
Cinco décadas, décadas, seis décadas más, ¿no?
No.
Entonces ahora estamos descubriendo muchas cosas.
Es que se ha tenido siempre muchos prejuicios a la hora de observar el espacio. Como el espacio es algo alejado, frío, pues ala, no hay vida. No, solamente la Tierra. Nosotros observamos, somos el ombligo del mundo, del universo, y como nosotros observamos, nada nos observa.
Claro. Hay quien dice, bueno, ¿y a mí para qué me vale saber qué hay esto? Pues mucho, porque nos puede ayudar a comprender mejor el entorno incluso donde vivimos.
Sí, saber dónde venimos y a dónde vamos también.
Claro, claro. Bueno, a dónde vamos ya lo sabemos, pero en fin. Pero
esto puede cambiar con la percepción de otro. Hay mucha gente que dice que cuando se ve, muchos astronautas, que cuando se ve la Tierra desde el espacio, cambia el concepto de la vida para esa persona que lo ve.
Wow.
Bueno, pues si nosotros fuéramos capaces de asimilar esto que estamos hablando, nos cambiaría el concepto de la vida. Y le diríamos quizá otro cariz distinto que fuera más útil y menos destructivo. Eso espero, la verdad.
Por eso cada teoría rota, con elegancia, eso sí, es una puerta abierta a seguir investigando a otra más general, que esa a su vez tiene otras más particulares. Y cada vez estamos viendo y estamos viviendo una especie de edad de oro de la perplejidad. Ojo, donde casi todos los meses aparece un hallazgo nuevo que nos obliga a revisar algún supuesto básico. Hoy leía yo dos noticias y también iban en torno a descubrimientos nuevos y te quedas sorprendido porque, así antes nos preocupaba el tema de los agujeros negros, ahora ya no tanto, aunque no, sigue siendo preocupante. Y lejos de ser motivo de preocupación es exactamente eso, lo que significa que la ciencia esté viva, ¿no? Que nos dé modelos nuevos y que podamos seguir investigando.
Pues el caso es que al mirar el cielo y ver las estrellas, la bóveda celeste lo que hace es devolver preguntas. Un planeta rocoso donde no debería estarlo, moléculas orgánicas en una galaxia colisionada, envuelta en polvo a miles de millones de años luz, piezas sueltas que no encajan en los modelos ordenados escritos. Quizás esa sea la mejor manera de sentirte en el universo, no como propietarios del saber, sino como visitantes cuidadosos que aprenden a medida que caminan. El conocimiento siempre es provisional. Lo grandioso, al fin y al cabo, es esa insistencia tozuda del cosmos en obligar a reescribir las teorías primarias.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.